Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Estamos, como todos los domingos, a través de MixLR, transmitiendo en directo. Es domingo 10 de enero de 2016. Y para quienes nos escuchan luego, gracias por darles el botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de arrasdelona.com y solowrestling.com. Soy Alessandro Leonardo y el día de hoy estoy junto a Walter Rosales para hablar de varias cosas en el mundo del wrestling y, bueno, compartir con ustedes también un momento con las llamadas y los comentarios y demás. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días a Latinoamérica y unas buenas tardes a España, aquellos que nos escuchan en vivo y aquellos que nos están escuchando también por diferido. Un saludo a todos.
Antes de empezar con esto, quiero hacer un anuncio que tiene que ver con, bueno, ustedes ya saben que ha llegado a su fin la semana de acceso libre en arrasdelona.com, pero lo que sucede es que vamos a cambiar algo de lo plan que teníamos originalmente, algo pequeño, y tiene que ver con que mañana empezamos con la transmisión de post-Raw. Saben ustedes que grabamos inmediatamente después de que se realiza Raw, un poco después de que termine el show, y la idea es que mañana vamos a hacer la transmisión en directo también de ese post-Raw. Para quienes se puedan quedar después de Raw, pueden escucharnos ahí en directo. Y para quienes no puedan quedarse, tal vez, no sé, por la hora o después de 3 horas de Raw habrán muerto, pueden suscribirse a la página y escucharnos, descargar el programa luego para escucharnos cuando ustedes deseen. Eso primero. Luego tenemos el tema de que el día de hoy, por supuesto, como es el directo, vamos a recibir llamadas de ustedes. Y esto es muy sencillo. Ustedes simplemente necesitan una cuenta de Skype. A través de ahí pueden ir a arrasdelona.com. Abajo hay un botón que dice llamadas al directo. Ahí hacen clic, entran a la cuenta de Arras de Lona en Skype. Nos dejan un mensaje diciéndonos su nombre, de dónde nos llaman, y esperen a que les digamos para que entren a hablar con nosotros. También pueden hacerlo simplemente en Skype buscando al usuario Arras de Lona, todo junto, y conversar con nosotros. Bueno, Walter, el día de esta semana en el mundo de wrestling ha pasado muchas cosas. Se ha hablado mucho de WWE, de lo que pasa con New Japan y demás, el cambio en Royal Rumble. Pero una de las grandes noticias ha sido la lesión de John Cena. Una lesión que se suma a tantas otras que han ocurrido en WWE recientemente, que han cambiado varios de los planes, han hecho que se caigan algunos de los combates para WrestleMania y demás. Y tratándose de John Cena, la figura máxima de WWE, es realmente algo que llama mucho la atención, por lo que tendrán que hacer ahora para arreglarlo todo, no solo de camino a WrestleMania, sino también para lo que vendría después.
Sí, claro, lastimosamente tenemos otra lesión en WWE, que, bueno, ¿qué te digo? Una lástima total, una de las peores noticias que hemos recibido desde tal vez la lesión de Cesaro y la lesión de Rollins, pero por supuesto, WWE tiene que adaptarse ahora a esta nueva situación como se adaptó en la anterior con la lesión de Rollins. Bien, pues hay que entender, ¿no? Son cosas de fuerza mayor. WWE no puede como impedirlo, pero tiene que tener un sistema que permita que, aunque sucedan estas cosas, pueda resolverse de una manera apropiada. Entonces, tenemos esta lesión de Cena y bastante que afecta a los planes, y ahora seguramente los guionistas están dando vueltas tratando de adivinar qué es lo que hay que hacer. Y bueno, no, para eso también nosotros traemos nuestras propuestas, claro.
Sí, lo de Cena es importante porque si uno recuerda lo que ha sucedido recientemente, que Cena estuvo fuera, no por lesión, sino porque tenía otros compromisos fuera de WWE, lo que se hizo, o la idea que se tenía por un tiempo, era que ahora que no está Cena, va a haber oportunidad para otra gente, para subir, para, qué sé yo, tener una oportunidad más cerca del main event. Gente que hasta ahora, por el hecho de que Cena siempre estaba ahí, no había podido acceder a esos lugares. Pero sucedió que el plan de WWE ha sido poner over solo a Roman Reigns y que todos los demás sigan por debajo. Así que ahora que Cena está lesionado y está fuera por tiempo indefinido, van a tener que sí ponerse a trabajar porque, como digo, han puesto over a Roman Reigns, han descuidado todo lo demás, y ahora que no están sus top, como Cena, como Randy Orton, como Seth Rollins, que también lo habían puesto over en el último año, van a estar obligados a poner over a la gente de camino a ese WrestleMania, que si uno se pone a pensar, ¿qué estrellas tiene? Tiene a Roman Reigns, tiene a Brock Lesnar, Tiene tal vez un regreso del Undertaker. Tiene a Triple H que podría luchar si sale de, bueno, si sale de ese retiro, entre comillas, que tiene. The Rock ha anunciado que va a estar ahí.
También.
Sí, sí. The Rock ha anunciado que va a estar ahí, pero no se sabe si luchará o no. ¿Y qué más tenemos? No tenemos mucho más, porque el resto de gente es la gente del roster que está ahí en medio y que ninguno de ellos sobresale como un top junto a los demás.
Sí, claro, porque a partir de ahí tenemos buenos mid-carders que si bien podrían subir a main event de forma rápida, WWE tiene que trabajarlos bien y lamentablemente su programación en televisión no lo da a parecer. Tenemos el claro ejemplo de Dean Ambrose y Kevin Owens, que son dos tipos que fácilmente podrían ponerse en el main event, sobre todo ahorita con las ausencias que existen, pero WWE no parece tener interés en eso. Entonces, es lo mismo que sucedió con Rollins, solo que a una escala incluso aún mayor, porque estamos hablando de una de la lesión del tipo que era la cara de tu empresa, que es la cara más conocida en el wrestling a nivel mundial el día de hoy, porque esa es la realidad. Entonces, se va Seth Rollins, y claro, es tu campeón, es una ausencia muy fuerte, y supieron a medias resolverlo, con este push acelerado de Roman Reigns, pero tuvo su problema también con ese ascenso, al menos en lo que es mi opinión, de Sheamus. Entonces, cuando tienes este problema que es con Cena, es muy diferente, porque Cena es alguien que toda persona y todo público puede identificarse con él y puede relacionarse fácilmente, casual, hardcore, todo tipo de público. Y además que tenía en planes un combate importante contra Undertaker, al menos es lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces su ausencia sí que pega, pero esto evidencia el problema que tiene WWE para crear estrellas. Y más aún, en tiempos recientes, se nota el fracaso que han tenido, y en eso lo ves en personajes como Bo Dallas, Adam Rose, Curtis Axel y Heath Slater. Casualmente dije todos los miembros del mismo stable, ¿ves? Claro, el problema es que no promocionas bien su personaje, no le das pies y cabeza, y entonces el público no lo va a comprar. Y así mismo ha sucedido. Lo que pasa con, por ejemplo, Owens y Ambrose, que son dos tipos tan carismáticos y tan talentosos que la gente los apoya, a pesar de que en televisión no se les maneje bien. Pero si WWE quiere tratar de acolchonar este problema y esta caída que pueden tener por la ausencia de nombres grandes, lo mejor que puede hacer es subir a esa gente del mid-carder para el main event.
Ahora que me has mencionado a los Social Outcasts, ese equipo que ha debutado en el último Raw, algo me llama la atención de eso, ¿no? Y la semana pasada aquí en el directo lo comentábamos con Carlos, lo mal que han llevado a la League of Nations, que es en teoría el stable heel más fuerte de la empresa, pero no genera ese aura de importancia, no los ves como tipos realmente importantes, top heels que hay que temer y demás. Y entonces, WWE ha hecho algo, ¿no? ¿Recuerdas cuando Roman Reigns iba mal, ¿no? La gente no quería que ganara el título, no le tenían aprecio. Lo que hicieron fue que Sheamus ganara el título, y como a Sheamus lo querían incluso menos, terminaron queriendo que Roman Reigns sea campeón, ¿no? Eso fue la estrategia de WWE, hacer que por odiar más a alguien, pongas over a quien tú realmente quieres. Y con los Social Outcasts, lo que me parece que están haciendo es que tienen a The League of Nations. Y es el equipo, que el stable heel más fuerte, pero no lo tomamos muy en serio porque no se ha trabajado bien con ellos. Y lo que están haciendo es poner a los Social Outcasts para que sean un contraste de que este sí es el equipo del que tenemos que reírnos como heels, y poner y hacer que The League of Nations parezca más intimidante o más importante de lo que es, según vemos.
Sí, claro, y es un grupo que lamentablemente se ve demasiado débil. Y ahí lo vemos porque tienes un protagonismo de Alberto una semana, tienes un protagonismo de Sheamus otra semana, y esa estrategia es por lo menos una a mí que me causó repudio. El hecho de poner a Sheamus, porque es alguien que vamos a odiar más, no lo estamos odiando porque sea un buen heel, lo estamos odiando porque es un mediocre campeón. Y lo digo con todo el respeto del mundo, porque me parece que Sheamus es un buen worker, ¿no? Y puede dar un combate bueno contra cualquier tipo de retador y contra cualquier tipo de contrincante. Pero el problema es que, ahí está, es difícil manejarlo como campeón cuando lo haces de la manera que lo ejecutaste en Survivor Series. Entonces, claro, Es un tema bastante delicado, el cómo poner over a alguien. No hay un manual que te diga la manera correcta de poner over a alguien, porque todos se han puesto over de una manera diferente. Aquí por lo menos tenemos a la gente recordándonos de AJ Styles, de Shinsuke Nakamura, estos grandes fichajes, o supuestos fichajes al menos, porque no están confirmados de WWE. Eso puede ser una solución, el hecho de traer nueva gente, sobre todo personajes top, a la empresa. Pero también tienes un roster que tienes que utilizar, uno de tus rosters más talentosos en años. Es un tema muy complicado, pero la cosa es que si manejas bien unos personajes, vas a manejar bien tu empresa, vas a manejar bien tus historias. El ejemplo perfecto de eso es Lucha Underground, que tenía personajes, si bien no, algunos no eran relativamente nuevos para el público estadounidense, eran desconocidos, y otros que sí eran totalmente nuevos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Prince Puma, es un personaje que se volvió muy famoso. Incluso algunas personas conocen más a Prince Puma que a Ricochet. Algunas personas conocen más a Mil Muertes que a Ricky Banderas, el Mesías. Entonces, sí, es bastante complicado, sobre todo cómo manejas eso. WWE tiene que, te digo de nuevo, más saber manejar bien ese mid-carder para hacerlo pasar a main event. Sobre todo en esta época, porque tiene que trabajar ya en la nueva era. Cuando sucedió el canje de Seth Rollins, nos estaban prometiendo una nueva era. En cambio, estamos viendo un retroceso porque, ya te digo, los programas en televisión están siendo cada vez peor. No se ve una mejora a la larga que sea significativa.
Ante estos problemas, la lesión de Cena y lo que está pasando en WWE, lo que nos hemos planteado Walter y yo, lo conversamos en el último episodio de Weekend, cuando hablamos el viernes de SmackDown, fue hacer nosotros nuestras propias carteleras de WrestleMania y proponerlas aquí para ver a ustedes cuál les parece mejor. Estamos compitiendo Walter y yo el día de hoy, así que vamos a comparar nuestras carteleras. Y Walter, te voy a dejar empezar porque yo tengo tanta confianza en mi cartelera que yo te puedo dejar empezar. Puedes empezar tú a ver qué tienes para nosotros.
Claro, porque los mejores siempre vamos de primero, gracias.
Jajaja.
Bueno, mira, rápido hay que mencionar, la idea de la cartelera para WrestleMania, para quienes nos escuchan, es que hay que llenar un estadio de 100.000 personas. Tienes que romper récords, tienes que traer nombres y tienes que trabajarlos bien, obviamente. Pero sobre todo, lo que ya mencioné. Tienes que promocionar personajes bien y que tu televisión sea atractiva para el televidente, para que así se interesen en ver este pay-per-view. Entonces, en ese sentido, yo me propuse tratar de crear historias que sean conclusivas o que den lugar a unas rivalidades fuertes para el futuro. Entonces, vayamos ahí combate por combate. Entonces, empezamos. El opener es el clásico. El Andre the Giant Battle Royale. Entre los participantes, yo quise buquear a Paige. A Paige elimina a tres luchadores. Y yo me lo imagino teniendo un momento con Heath Slater, Bo Dallas o Fandango, en el cual nadie quiere atacar a Paige porque Paige es mujer, no quieren eliminarla así. Pero se acerca a Fandango, por decir algo, tratando de seducirla, de pedirle amablemente que se vaya. Pero Paige lo toma y lo elimina y lo saca de la tercera cuerda. No sé, me pareció gracioso. Además, me parece bien tener a una diva allí. Así puedes buquear más varias divas, más aparte de las tres que tengo en mi combate por el título. El ganador para mí debería ser Rusev. Y la historia es que saca a Ryback y a Sheamus. Y hay tensión en la Liga de Naciones. Para que por fin se termine la Liga de Naciones, por supuesto. Siguiente combate es por el título de los Estados Unidos. Alberto del Río defiende ante Neville, Kalisto, Dolph Ziggler y Mark Henry. Honestamente, yo busqué este combate solamente por el retiro de Mark Henry. Y no lo digo en mal tono. Lo digo porque ya se ha estado rememorando el retiro de Mark Henry, además de su tierra natal, creo que es de Texas. Entonces pienso que sería una buena despedida. Y yo veo, escuchen, a Mark Henry ganando el título de los Estados Unidos para el día siguiente perder el título contra Big E. Pero ya llegaremos a eso, qué haremos con Big E, qué haremos con New Day. Ahora, ya veo la gente nos está recomendando unas cuantas luchas allí. Ahora, me están diciendo un Charlo contra ese chaval, ya van a escuchar. Empieza la cartelera principal, tenemos una lucha por el título intercontinental. El campeón es Bray Wyatt y defiende contra Chris Jericho. Para mí, Bray gana el título en Fastlane. Y Bray está jugando un papel a lo Loki. Loki, el personaje de los Vengadores, de la mitología nórdica. Hace creer a Kevin Owens que Ambrose lo está atacando y lo está acosando. Entonces Owens le cuesta el título a Ambrose en Fastlane. Jericho lo reta porque quiere tener otro título intercontinental. Y a partir de ese Road to WrestleMania después de Fastlane, yo veo a Bray Wyatt haciendo promos en las cuales dice que WrestleMania va a ser el día del ascenso de su familia y va a ser el día en que su poder alcance su máxima expresión. Lo repite una y otra vez. Ahora, yo veo a Bray con el título intercontinental porque pienso en una buena storyline con la familia Wyatt más adelante. Día del rato, Nathan, sí. El segundo combate es Randy Orton, que hace su regreso, en contra de AJ Styles. Ahora, yo veo a AJ haciendo su debut en Royal Rumble, ya diré cómo, y a Randy lo veo llegando en febrero. Luego de Fastlane, Randy Orton reta a AJ y dice que hay respeto a la empresa, que es la empresa que él y su padre tanto aman, etc. A partir de aquí, AJ hace promos en las cuales incluye unos chus a Rollins y a CM Punk. Por ejemplo, decía, yo no soy de los que abandonan, yo soy de los que me buscan, como a CM Punk. Y a Rollins diría, Rollins es el tipo de inútil que busca un jefe rico, yo soy el tipo de hombre a quien buscan los jefes ricos. Y veo a AJ ganando. Tengo además un combate por las divas, por el título de las divas, mejor dicho. La campeona es Charlotte y defiende entre Sasha Banks y Becky Lynch. Ahora, esta storyline trabajé bastante porque estoy cansado de decir que las divas necesitan storyline, necesitan historia. Entonces, les cuento lo siguiente. Primero que les doy merecido lugar en la cartelera porque es la tercera lucha. No lo voy a poner antes del main event como relleno. Tengo a Charlotte defendiendo en Fastlane contra Natalia. La historia ahí es que Natalia está defendiendo a su familia, entonces familia contra familia, y pone over al chat shooter. Lesiona a Tamina y la saca para que se prepare en el Performance Center. Así nos hacemos de Tamina para que mejore. Charlotte le gana por pin, no por bendición en Fastlane. Y llegamos a este combate porque en Fastlane, en el pre-show, tenemos a Sasha Banks contra Becky. Y Sasha gana y es contendiente. Entonces aquí tenemos a Becky Lynch haciendo un Chris Benoit o un Daniel Bryan, en el cual la gente está apoyando a Becky porque quiere que Becky tenga su oportunidad. Pero Becky nunca le ha podido ganar a Sasha. Entonces Sasha y Charlotte la ignoran. Y Sasha, por supuesto, le recuerda una y otra vez que nunca la ha podido vencer, etc. Tenemos entonces que Becky gana su oportunidad al título venciendo a Charlotte. Entonces se promociona este combate en el cual Charlotte retiene cubriendo a Sasha, y hay una revancha en el siguiente evento que es Backlash, que no es, para mí no es Extreme Rules, porque yo no buquearía Extreme Rules, yo buquearía Backlash. Y en ese evento tenemos una triple amenaza sin conteos fuera del ring. Sasha gana y con el tiempo tenemos entonces un Sasha contra Becky, y Becky finalmente gana a Sasha y gana el título, pero eso más adelante. Siguiendo con la cartelera, tenemos entonces por los títulos en parejas, escuchen, The New Day defiende contra los Usos y la familia Wyatt. Aquí yo veo a Rowan y a Harper, por supuesto. Aquí los Wyatt retan en lógica a las promos de Bray, porque Bray dice del día en el cual su familia va a alcanzar su máximo poder y tal, tal, tal. Entonces, ganan Rowan y Harper, así que los Wyatt ahora tienen los títulos en parejas y el título intercontinental. Y como dije, Big E gana el título de los Estados Unidos al día siguiente de WrestleMania. Henry se retira, la gente le aplaude y New Day hace lo mismo con Henry y hacen el tour. Entonces, ¿por qué hago el tour de New Day? Sencillamente porque estoy trayendo dos talentos para la división en parejas, los talentos que supuestamente WWE va a contratar, y además pienso que sería una buena adición. Entonces, escuchen, tenemos un combate sin descalificación, no horse bar, como quieran llamar, Roman Reigns contra Triple H. Este se veía venir, ¿no? Ahora les explico lo de AJ. Tengo a... Primero que Roman no gana el Royal Rumble. Y le cuestan el Royal Rumble. Cuando ya está por eliminar a Brock Lesnar, aparece Triple H vestido de traje. Y claro, todos dicen, claro, Triple H quien lo va a eliminar. El número 30, por cierto, es Sheamus. No es AJ. No es nadie, ninguna sorpresa, para decepción de todos. Quedan Lesnar y Roman, aparece Triple H, pero quien ataca por la espalda a Roman es AJ. Que no debería ser AJ solo, deberían ser los tres del Bullet Club. Deberían ser AJ, Carl Anderson y Gallows. Luke Gallows, como le quieran llamar, Doc Gallows, Gallows. Pero no se puede, entonces digamos que solamente fue AJ. Lo ataca y se lo deja servido a Lesnar. Lesnar elimina a Roman y gana el título. Entonces, ¿qué sucede? Triple H empieza a hacer promos de sus fichajes. No, nada de Finn Balor. Lines, lo siento. Triple H empieza a hacer promos de sus fichajes. Y llega a decir que él los trajo, ellos son sus hombres, porque él trae estrellas y él es el mejor promotor que ha habido en este mundo, etc. Orton llega a respaldar a Roman. Y en Fastlane tenemos una lucha en parejas. Orton y Roman Reigns contra... dos posibilidades. Sería el Bullet Club, Carl Anderson y Gallows, o Triple H y AJ. Y aquí, claro, ya ustedes saben que Roman no va a luchar por el título porque tengo un Roman contra Triple H, pero lo importante aquí es que están cubriendo a Roman Reigns. Y la estipulación era que si Roman ganaba, tenía su revancha por el título contra Lesnar. Pero pierde y se pone over a los del Bullet Club y Triple H empieza a jugar juegos psicológicos con él hasta que finalmente se retan para WrestleMania. Ya vamos a llegar a qué hacen entonces con el título. ¿Quién va contra Lesnar? Ahora, tenemos a la lucha del Undertaker. Undertaker se enfrenta a Daniel Bryan.
Oh,
sí, señor, Daniel Bryan. Me están recordando que técnicamente Bullet Club no llega al Royal Rumble. Lo sé, por eso dije que nada más aparecía AJ. Ya me lo aclararon, pero no importa. Yo estoy diciendo en todo caso que Bullet Club, si llega a Fastlane, enfrenta a Roman y a Orton. Si no, entonces un AJ y Triple H contra ellos. Así que no pasa nada, muchachos. Volviendo, Undertaker contra Daniel Bryan. Bryan vuelve después del Royal Rumble y quiere luchar por el título mundial. Pero en medio de una promo suena el gong del Undertaker. Dos semanas seguidas van pasando y así sucede lo mismo. Bryan es retado por Kevin Owens y se enfrentan en Fastlane. Y aparece Taker, entre comillas, y lo distrae en la rampa y gana Kevin Owens a Daniel Bryan. Al día siguiente, Bryan está muy molesto y quiere luchar contra Taker, porque Taker lo eligió para enfrentarse a él en WrestleMania. A partir de aquí vemos segmentos en los que aparece Shawn Michaels, y Daniel Bryan tiene tensión con Shawn Michaels, le dice, la última vez que estuviste aquí me costaste el título, ¿en serio tienes la cara para venir y darme consejos y decirme que tenga cuidado del Undertaker? Yo no soy tú, yo soy mejor que tú, no me importa que él te haya retirado. No está haciendo el tour, ojo. Entonces, existe tensión en eso. Bryan tiene segmentos agresivos. Y en WrestleMania gana Undertaker. Y luego, abrazos, se aprietan las manos, ovación, se rompe el kayfabe, en resumen. Gana Taker, porque Taker ya le quitaron la racha, no va a servir de nada que alguien le gane. Así que no importa, Bryan se va a poner Owen, así se va a poner Owen, se va a poner over, así haya perdido contra Kevin Owens y haya perdido contra el Undertaker. Así que, llegamos al May Event. Ustedes están sacando cálculos. Bryan está aquí, Undertaker está aquí, Orton está por allá, y Agent, ¿quién va a pelear contra Lesnar? Bueno, mi May Event es por el título mundial. Brock Lesnar se enfrenta a Kevin Owens y Dean Ambrose. Entonces, primero tenemos que Owens y Ambrose se odian a muerte. Se odian por los juegos a lo Loki que hizo Bray Wyatt. Como Roman no ganó en Fastlane, al día siguiente se hace un mini torneo en el cual la final es entre ambos. Se van empate. Y en la revancha también se van empate. La revancha del primer combate de un Raw.
¿Pero cómo empatan? ¿Cómo empatan?
Eso puede ser cualquier forma de doble conteo, doble knockout, o terminan por límite de tiempo, no importa. Y luego, en la primera... Ya voy a llegar a Nakamura, pero que me están preguntando. No se preocupen. Luego, luego de la segunda lucha, se decide entonces que va a ser una triple amenaza. ¿Qué sucede? Que en ese combate gana Dean Ambrose. Y claro, ustedes se quedarán, ¿por qué va a ganar Dean Ambrose? Lo que yo digo es que Dean Ambrose gana y en Backlash, repito que yo hago Backlash, no hago Extreme Rules, él defiende el título en Triple Threat contra Kevin Owens y Daniel Bryan. Y a partir de aquí la historia es que Heyman dice, oye, si Ambrose le pudo quitar el título a mi cliente así, se ve que puede ser un buen cliente para mí. Así que empieza a buscarlo, empieza a tentarlo. Roman Reigns empieza a aconsejarlo, decirle que no se deje caer por él, porque él pasó por lo mismo, si se recuerdan. Ambrose lo llama mentiroso y hace el heel turn para que cuando llegue Seth Rollins sea babyface, y ahí tiene una realidad. Ambrose heel con Heyman, como un loco, como un psicópata, por supuesto, como el gran heel que puede ser, en contra de Seth Rollins, como el gran babyface que va a ser a partir de su regreso después de la lesión. Bueno, algunas notas tenemos, o sea, para los que están teniendo dudas en el chat, ¿no? Les digo, tenemos típicas promos de Heyman y Lesnar. Ambrose tiene más personaje. Owens tiene más personaje. Owens y Ambrose muestran ser un buen tag team en el público. Tenemos también, ya les digo, tenemos un futuro Bullet Club, Anderson y Gallows contra los Dudleys en Backlash. En las entradas de las divas tienen que trabajarse bien. De hecho, Snoop Dogg debería entrar con Sasha Banks. Tengo una storyline que no voy a comentar por tiempo, que es, si has visto el amanecer del planeta de los simios, Alessandro.
No, estaba pensando verlo, pero no lo llegué a ver nunca.
Bueno, es la segunda del planeta de los simios, para los que no sepan. Tengo una storyline parecida a lo que sucede con César y Koba, con Luke Harper y Bray Wyatt, pero no la voy a mencionar. Shinsuke Nakamura, para mí no va a NXT, para mí debuta en el Raw posterior a WrestleMania. Y estaba tentado a buquear un Nakamura contra AJ en WrestleMania, pero dije, no, yo quiero poner a AJ over contra Orton, así que mejor no. Que entre Nakamura al día siguiente, y aquí yo veo a Nakamura siendo usado al menos una vez al mes, no siendo un tipo tan regular de momento. Que mejore su inglés, que vaya al Performance Center, pero eso sí, va a cobrar bien y se le va a usar de una buena manera. Y la última nota es que nada de Ric Flair con Charlotte ni nada de The Rock con Roman Reigns. Esa es mi cartelera de WrestleMania.
Ok, entonces léenos toda la cartelera, digamos, como para ponerla ahí, la cartelera que vamos a ver de tu WrestleMania.
Bueno, sería la batalla real de André el Gigante, ganar Rusev. el combate por el título de los Estados Unidos, Alberto Del Río contra Neville, Kalisto, Mark Henry y Dolph Ziggler. Combate por el título intercontinental, Bray Wyatt en contra de Chris Jericho. El combate entre AJ Styles y Randy Orton. Título de las divas, Charlotte defiende contra Sasha y Becky Lynch. Título de parejas, New Day defiende contra los Usos y la familia Wyatt, Luke Harper y Eric Rowan. El Triple H contra de Roman Reigns, un combate sin descalificación, no horse bar, como lo quieran decir. Daniel Bryan contra el Undertaker y por el título mundial, Lesnar defiende contra Owens y Dean Ambrose.
Mm-hmm. No está mal, no está mal. Está bastante bien la cartelera. Ahora es...
Sí, dime. Aclaro nada más porque están diciendo, Finn, para mí, como va a estar en el NXT TakeOver Dallas, se queda en NXT por ahora.
Ok. Bueno, me toca a mí. Prepárense, abrochen sus cinturones porque les voy a volar las mentes. Vamos a ver, vamos por partes. Empezamos con quién gana el Royal Rumble. No hemos hablado de que se quiere poner over a Roman Reigns, pero el Royal Rumble debería servir para poner over a alguien que será el principal, el heel principal para Roman Reigns. Así que Samoa Joe sube al roster principal y gana el Royal Rumble. Sube, entra número 5. Pasa por mucho, mucho tiempo. O sea, está en Orlando, la gente lo conoce de NXT, lo conoce de TNA. Así que entra Samoa Joe, está super over, destruye a todo el mundo y al final gana con trampa, eliminando a Roman Reigns como último participante. Y luego de que gana, gana con trampa, o sea, aplica un golpe bajo o algo así, y elimina a Roman Reigns. Y es campeón heel. Luego, él se une a la autoridad, pero no porque Triple H va y lo ve y le gusta y digamos que lo atrae a él, sino que Samoa Joe va a backstage, se encuentra con Triple H y dice, me conviene aliarme contigo, así que se hacen aliados, ¿no? Porque Samoa Joe quiere y se tratan de igual a igual, en lugar de como cuando estaba Seth Rollins y Stephanie y Triple H eran como papá y mamá, ahora Samoa Joe y Triple H son como iguales y se hablan así directamente, ¿no? Samoa Joe tiene también su voz dentro de la autoridad. Triple H ve dinero en Joe, así que lo quiere proteger. Y Roman Reigns se merece una oportunidad de revancha por el título que acaba de perder, pero Triple H bloquea esto, ¿no? No quiere hacerlo y le dice... Solo Roman Reigns se mete con esto de que tienes envidia porque sabes que soy mejor que tú y demás. Triple H, pues, como tiene un gran ego, no puede aguantar esos insultos y termina en un reto en Fastlane. Roman Reigns contra Triple H en el Main Event. Y si Roman Reigns gana, va por el Main Event, va por el título de Samoa Joe en WrestleMania. Roman Reigns gana y tenemos nuestro Main Event de WrestleMania. Samoa Joe, que en ese par de meses se pone muy over por el heel, por la autoridad y demás, contra Roman Reigns, que también se pone over ganándole a Triple H. Eso primero. Luego tenemos que la Wyatt Family ha venido siendo cuidada en estos meses. Le han dado el push, le han mantenido over. Entonces, la Wyatt Family en el Royal Rumble actúan todos juntos y dominan por un tiempo porque trabajan los cuatro juntos, logran estar los cuatro al mismo tiempo a la mitad del combate. Y aparece Finn Balor, que debuta en el roster principal. Uh-huh. Entra al Royal Rumble y de alguna manera Finn Balor se las arregla para eliminar a toda la Wyatt Family. Elimina por un lado a Bray, de pronto hace caer a Braun Strowman que se tropieza y cae afuera. Luego también elimina de alguna manera a Luke Harper y Eric Rowan. Y así Finn Balor elimina a toda la Wyatt Family él solo y se pone super over con esa primera aparición. Para la gente que no lo conoce, claro. Entonces la Wyatt Family, como está muy molesta por esto, hace que eliminen, o sea, de alguna manera desde afuera interviene y eliminan a Finn Balor, ¿no? Lo golpean afuera, no se lo llevan, no lo secuestran, sino que lo dejan ahí golpeado y lo tienen que llevar, el equipo médico tiene que encargarse de él y lo lleva backstage, ¿no? Esa es su primera aparición. Luego Finn, para ponerse over para la gente que aún no lo conoce, lo único que necesita es hacer una entrada de The Demon en Raw. Así que en un Raw se programa una lucha especial entre él y Baron Corbin por el título de NXT. Finn Balor, como ha debutado, y Triple H dice, ah, lo has hecho muy bien, te voy a dar un combate por el título de NXT que lo defiendas aquí. Entra como The Demon, lucha contra Baron Corbin, pero interviene la Wyatt Family. Interviene, Baron Corbin consigue ganar el título, y Finn Balor se queda, pues, sin título, bastante molesto con la Wyatt Family, y tenemos esa rivalidad. Entonces, Finn Balor lo que hace es recluta a gente para que lo ayude porque no puede él solo y junta a Dean Ambrose y Chris Jericho para que lo ayuden en Fastlane a enfrentarse con la Wyatt Family. Braun Strowman se encuentra afuera mirando, ¿no? Los que luchan son Bray Wyatt, Luke Harper y Eric Rowan. Entonces, estos tres contra los tres de la Wyatt Family, pero el equipo no funciona porque hay tensión entre Chris Jericho y Dean Ambrose. No funciona, se pelean en medio del combate. Chris Jericho ataca a Dean Ambrose, hace el turn, y entonces Finn Balor queda a merced de la Wyatt Family para que lo destruyan de nuevo. Entonces, el día posterior a Fastlane, en ese Raw, Finn Balor dice que ha traído a unos compañeros que lo conoce de hace mucho tiempo y que le ayudarán a enfrentarse a la Wyatt Family. Y es cuando aparecen Karl Anderson y Doc Gallows. Así que tenemos al Balor Club en WWE. Y para WrestleMania haremos la Wyatt Family con Braun Strowman afuera contra Finn Balor, Karl Anderson y Doc Gallows. Después, ¿qué pasa con Kevin Owens? Kevin Owens en el Royal Rumble elimina a Brock Lesnar, porque Brock Lesnar también está en el Royal Rumble. Brock Lesnar está luchando bien y Kevin Owens de alguna manera se las arregla para eliminar a Brock Lesnar, ¿no? Ve que Lesnar entra, todo el mundo tiembla, ¿no? Destruye a todos Lesnar, pero cuando está entrando, Kevin Owens baja del ring por abajo de la primera cuerda, trae una silla al ring y golpea a Lesnar y lo elimina. Y lo que tenemos durante los 2 meses que quedan hasta WrestleMania es Kevin Owens y Paul Heyman intercambiando promos, ¿no? Owens provocando a Lesnar, pero escapando, no queriendo que lo ataque, ¿no? Pero igual provocándolo. Entonces, en esos 2 meses se crea la idea de que todo el mundo quiere ver cómo Lesnar destruye a Owens, pero Owens escapa hasta que finalmente se buquee el combate para WrestleMania entre ellos y por fin Lesnar puede ponerle las manos encima. Así que tenemos ese combate también. Luego está... a ver, esto sucede después de Fastlane, porque ahora voy a explicarlo. El último pay-per-view, a ver, The New Beginning en Niigata, de New Japan Pro Wrestling, es el 14 de febrero, y Fastlane es el 21 de febrero. Así que termina el 14, y el día posterior, el lunes 15 de febrero, hay una promo Hype en Raw que dice King of Strong Style, ¿no? Hay cosas de Japón por ahí dando vueltas. Y esta es una promoción, también en SmackDown aparecen cosas así. Y debuta a Shinsuke Nakamura el día posterior a Fastlane en Raw. Shinsuke Nakamura derrota a un jover, a cualquier jover, se pone over en su primer combate haciendo todas sus cosas, ¿no? Sus gestos, sus movimientos y su bomba ye. Se pone over en ese primer Raw, y en ese mismo show, más adelante, hay una promo de la League of Nations. Hacen la promo de que queremos conquistar al mundo y demás, pero interrumpe Shinsuke Nakamura, que más temprano le ganó un combate. Nakamura dice: ¡Hey, ustedes, League of Nations, tienen a todas las naciones, pero se han olvidado de Japón! Así que se mete con ellos. La League of Nations lo mira, ¿no? ¿Qué está pensando este tipo? Así que se molestan con él, y lo que se hace es, primero dice ya, Wade Barrett va y le dice: ¿sabes qué? Muy insolente eres, vamos a hacer esto, ¿no? Wade Barrett pelea primero con Nakamura. Nakamura le gana a Wade Barrett. Luego dice: ¿qué ha pasado, no? Ponen a Rusev frente a Nakamura. Nakamura le gana a Rusev. Luego va Sheamus, y Nakamura le gana a Sheamus. Y Nakamura dice: yo quiero el título de Estados Unidos. Así que en WrestleMania tenemos Nakamura contra Alberto del Río por el título de los Estados Unidos. Después, ¿qué tenemos? Ok, Dolph Ziggler entra al Royal Rumble. Dolph Ziggler entra, no sé en qué número, pero entra ahí y digamos que lo hace muy bien por un tiempo, destruye a todos. Pero en 2 minutos, 3 minutos lo eliminan limpio. No hay nada que quejarse de la eliminación. Elimina limpio a Dolph Ziggler, y Dolph Ziggler se va triste, frustrado por esto que ha pasado con él. Y además toda la frustración de meses anteriores, que no ha podido hacer nada bien y demás. Así que Dolph Ziggler al día siguiente en Raw se plantea cambiar de actitud, no al ser el turn propiamente, pero sí ser más agresivo, ¿no? Estar más concentrado en lo que hace, en lugar de salir a hacer chistes y demás. Así que a partir de ese momento empieza a ganar combates y combates, hasta que le gana a Rusev en Fastlane, porque Rusev es alguien al que no le pudo ganar y la rivalidad quedó ahí. Así que Dolph Ziggler quiere ganarle a Rusev para reivindicarse. Le gana a Rusev, le gana bien, le gana limpiamente, y agarra el micrófono y dice: ahora que estoy bastante, ya, digamos, me estoy reivindicando, estoy tomando fuerza, quiero retar al máximo oponente que puedo tener en WrestleMania, el Undertaker.
Oh.
Así que Dolph Ziggler se pone over y quiere luchar contra el Undertaker. Undertaker considera que Ziggler no es un oponente digno por un tiempo, ¿no? Pero Ziggler le demuestra que sí, ganándole a Kane limpiamente al día siguiente en Raw, destruyendo a Kane. Así que Undertaker sale, se miran fijamente y queda ese combate, ¿no? Y bueno, en WrestleMania, Undertaker gana a Dolph Ziggler, pero Dolph Ziggler le da un combatazo. Después ahí se habla de que Ziggler le ha dado un combate que puede ser comparable al de Undertaker contra Shawn Michaels, alguno de ellos. Así que Ziggler se pone over, incluso cayendo derrotado, y tiene este cambio de actitud, ¿no? Luego, esto es lo más gracioso, The Rock. The Rock sale a hacer una promo en Royal Rumble. Estamos en Orlando, hay que recordar. The Rock está en Royal Rumble haciendo una promo, promocionando su aparición en WrestleMania y demás. Y aparece AJ Styles. AJ Styles sale a decirle... No sé qué, le dice que te crees, eres una estrella del pasado, yo soy el futuro, yo vengo aquí, todo el mundo sabe quién soy, ¿no? Porque en Orlando saben quién es. Así que Styles ataca a The Rock, le aplica el Styles Clash, y a partir del siguiente Raw se pone over a AJ Styles, no pierde ningún combate de camino hasta WrestleMania, y tenemos ese combate de The Rock contra AJ Styles. Y en el título de Divas, Charlotte lucha con Becky Lynch en Royal Rumble, le gana con trampa nuevamente. Luego, Charlotte defiende contra Sasha en Fastlane y le gana con trampa también. Mientras tanto, Becky destruye al todo el Team Bat, destruye a Brie Bella, a Alicia Fox. Pero en el combate de Charlotte contra Sasha Banks en Fastlane hay un brawl después entre ellas dos. Así que la rivalidad continúa, pero Becky Lynch también está por ahí. Becky Lynch cree que ella se merece la oportunidad. Y finalmente se buquea una triple threat para WrestleMania. Así que esa es mi cartelera, la voy a leer de principio a fin. El primer combate. Kalisto gana la Andre the Giant Battle Royal, porque bueno, hay algo de ironía en que un luchador pequeño gane la Andre the Giant Battle Royal. Luego, combate por el título de parejas. Finalmente se realiza el Tables Match de New Day contra los Dudley Boys. Los Dudley Boys pierden por culpa de Devon. Al día siguiente, en el siguiente Raw, Baba traiciona a Devon y se convierte en Bully Ray. Luego, por el título de Divas, ya dije la Triple Threat de Charlotte contra Sasha Banks y Becky Lynch. Luego, por el título intercontinental, Dean Ambrose defiende ante Chris Jericho. Título de Estados Unidos, Alberto del Río defiende ante Shinsuke Nakamura. Luego, el Valor Club se enfrenta a la Wyatt Family. The Rock se enfrenta a AJ Styles. Brock Lesnar se enfrenta a Kevin Owens. El Undertaker se enfrenta a Dolph Ziggler. Y en el Main Event por el título mundial, Samoa Joe se enfrenta a Roman Reigns.
Nada mal, nada mal. Fíjate que buscamos el mismo combate de las divas, pero con una storyline diferente. Pero nada mal. O sea, por la gente que nos está escuchando, ¿no? Estoy, ¿cómo te digo? Pensando, ¿no? Y yo digo, hay que darle crédito a Alessandro porque él no buqueó a nadie que estuviera lesionado. En cambio, yo por lo menos, yo sé que el Randy Orton va a volver, porque ya lo confirmó. Daniel Vera ya no es seguro. Entonces, hay que darle crédito a Alessandro por haber hecho eso, ¿no? Ahora, yo creo que está bien. Está bien. Los problemas que veo sería cómo buquear cómo poner a Reigns over contra Joe. Porque, te digo, suena bien en el papel, ¿no? Como tú lo estás poniendo. Pero no, en la realidad la ejecución es muy difícil. No sabemos si realmente el público va a estar con Roman Reigns.
Sí, creo que ¿sabes cuál es la ventaja que tienes? Porque lo has dicho al inicio, que tú has pensado en este buqueo que sería para llenar 100.000 personas en la arena, ¿no? Yo he hecho una cartelera que va a ser un buen show, pero no sé si la cantidad de estrellas ahí pueda llamar a tanta gente, ¿no? Porque poner a Samoa Joe en el main event con tan solo 3 meses en el roster principal puede ser arriesgado.
Sí, claro. No, y lo que te digo también, porque yo por lo menos estamos pensando en esto como el retiro del Undertaker, ¿no? Entonces, a Ziggler yo no lo veo así como tú lo dices, sino que, claro, entiendo lo que tratas de hacer, porque es una redención de lo que ha estado viviendo Dolph. Pero yo más bien en mi mundo, a pesar de que no lo mencioné, yo lo veo como un heel haciendo equipo con The Miz, con un personaje así tipo, ¿cómo te digo? Se sienten, te están hartos de ser acosados, la gente en internet hablando mal de ellos y demás. Entonces hacen promos así como si una cámara los estuviese grabando, una cámara de paparazzi, ellos la tumban siempre, así los más rudos, más chicos malos, ¿me entiendes? Entonces, lo otro era el AJ contra Rock, porque te digo, no estaría mal, pero el problema es que a quién pones over, porque ganaría The Rock, ¿no? O ganaría AJ.
No, ganaría AJ, porque AJ se va a quedar trabajando en la empresa. Así que
No,
The
no,
Rock
obvio,
tendría que hacer lo
claro.
correcto y dejarse
Claro,
ganar.
pero ahí ya estamos soñando.
Sí.
Ahí estamos soñando. No,
Podemos
ya.
pensar en Nakamura, podemos pensar en el Valor Club, pero The Rock perdiendo WrestleMania es más complicado.
Claro. No, no. Y sobre todo, fíjate lo que te iba a decir, que no te digo, AJ retando a LeRoy y todo eso, genial, ¿no? Pero si incluso Booker T, que venía de ser campeón de WCW, no tuvo cero reacción con The Rock en el ring, no imagino AJ, que es un desconocido para la gran mayoría de fanáticos de WWE, ¿no? Entonces sería difícil ponerlo over, por ahí lo veo. Pero no, yo pienso que está bien, está bien. No sé qué dirá la gente. ¿Cuál de las dos carteleras creen que llene el AT&T Stadium?
Vamos a conversar sobre eso. Y les recuerdo que pueden llamarnos aquí en el directo. Ustedes pueden entrar con su cuenta de Skype, poner el usuario a Ras de Lona o en la página rasdelona.com hay un botón abajo que dice llamadas al directo. Entran al chat, nos dicen su nombre, de dónde nos llaman y les decimos para que entren aquí a hablar con nosotros ahora mismo. Así que vayan allá y llámennos. Vamos a pasar a otras cosas porque nos hemos pasado ahora hablando de las carteleras de WrestleMania.
Sí,
Ya hemos
disculpa que te
Sí.
interrumpa, porque hay gente que se está incorporando en este momento. Ya luego en diferido podrán escuchar las dos carteleras, o si no, yo me encargaré, no sé, haré una entrada en mi blog o algo así y ya por ahí se enteran.
Recuerden que he escrito un artículo sobre el Royal Rumble 1992, está interesante, sobre la comparación de lo que están haciendo este año con lo que hicieron con Ric Flair hace 24 años en este Royal Rumble. Y por supuesto, si les gusta este programa, pueden pasar a suscribirse a rasdelona.com para escucharnos todos los días, para ingresar a dejarnos preguntas, para participar en el foro y para todas las cosas que hay ahí en la página. Vamos a ver, creo que nos habla alguien. Es Adrián, desde Alicante. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Hola, Adrián.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Dinos, ¿qué nos cuentas el día de hoy?
Pues quisiera comentar el tema que viene con esta nueva era después de Wrestle Kingdom, con los chicos que se van como Nakamura, como Styles, como Rock Gallows, Karl Anderson. Y los nombres que pierde New Japan, que son nombres de peso, de cara a esta nueva era, con Okada. Creo que New Japan va a entrar ahora en una época más de reconstrucción, porque este es el Kingdom, si no me equivoco, hizo pocas ventas. O sea, pasaron de 30.000 a 20.000 ventas en el Tokyo Dome.
Sí.
Por mucho que fueron lunes. Y ahora pierden nombres muy importantes. Hablamos de dos de los cuatro nombres más importantes que tiene la compañía. Y hasta el último Wrestle Kingdom, el tag más importante que tenían. De cara a Wrestle Kingdom 11, creo que nombres como Naito y Ibushi cuando vuelva y Shibata. No sé si está capaz Gero de meterles la importancia que debería de cara a ese próximo evento. Tienen un año para ello, pero no sé cuál es vuestra opinión.
Es complicado porque, como hemos dicho, ahora se han ido AJ Styles y Shinsuke Nakamura, y son dos de los cuatro grandes de New Japan que se ha trabajado en los últimos años. Así que, si pensamos objetivamente ahora mismo en un main event para el próximo Wrestle Kingdom, nos quedamos con Tanahashi y Okada de nuevo, porque no hay otro que esté al nivel de ellos. Tienen un año para construir a gente. Estamos hablando ahora de Naito, de Ibushi cuando vuelva, de Shibata tal vez. Pero es complicado y es algo que se tiene que hacer desde ya porque, bueno, lo que sucede es que New Japan buquea a largo plazo siempre, pero un error que han cometido en el plano empresarial es que sus contratos duraban un año. Siempre la tradición era, luego de Wrestle Kingdom renovamos y eso ha funcionado hasta el día de hoy. Pero con la salida ahora abrupta de Shinsuke Nakamura y de AJ Styles se caen muchos planes en este buqueo de largo plazo. Así que ahora mismo, en esta semana que ha pasado, seguramente se habrán puesto a pensar en varios planes de respaldo, han cambiado varias cosas. Así que tendríamos que ver ya a partir de los próximos shows un enfoque en poner over a la gente que estamos mencionando. Porque si no, nos quedamos con otro Okada contra Tanahashi porque tienen que vender ese Tokyo Dome y creo que no sería conveniente.
Sí, también de acuerdo contigo. Disculpa, Adrián. Adelante. No.
También se comentaba la llegada de Suzuki Gun, combinado Suzuki.
Sería interesante. Ellos lo han hecho muy bien ahí en NOAH y sería un gran aporte para New Japan, pero aún veo que están con un puesto muy importante en NOAH, así que no sé qué... o sea, habría que ver cuál es la prioridad de ellos, ¿no? Porque ahora New Japan también está gestionando NOAH con Yado, y si la prioridad de ellos es hacer que NOAH sea fuerte también, Suzuki-gun tiene una buena posición ahí, pero creo que si hablamos de las prioridades por esta salida de gente de New Japan, tendrían que volver, y no vería mal a Suzuki. Se ha puesto muy over el último año siendo campeón de NOAH, ha ganado muchos combates importantes... Así que yo lo veo, y me gustaría ver a Suzuki de nuevo, de hecho.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Adrián, en que, claro, New Japan pierde, pero si te pones en la mente de ellos, tienes que verlo también como una bendición, porque se está yendo unos nombres importantes, claro, pero se está dando la oportunidad de no repetir la misma cartelera de los dos Wrestle Kingdoms pasados, a menos no repetir los factores más importantes, que es Nakamura defendiendo un título y Bullet Club defendiendo los títulos en pareja. Y bueno, combate aparte de ella. Entonces, claro, siempre decimos, Naito, Ishii, Shibata y Kota Ibushi son los que siempre decimos, tienen que subir de una vez, tienen que ser top ya. De todos ellos, del que creo que es más posible que sea main eventer es Kota Ibushi. Pero yo en lo personal, yo apoyo más a Tetsuya Naito, porque soy muy fan de Tetsuya Naito, de que lo vi en México, de que lo vi en TNA, lo seguí en New Japan. Me encanta Tetsuya Naito, me encantan los Ingobernables de Japón. Pero sí, mira, pienso que, claro, pierden, pero es una oportunidad para hacer nuevos buqueos. No sé si Jado volverá con New Japan o seguirá en NOAH. Pero Gedo, pues ahora seguro que se está poniendo las pilas. No sé si se traerán a alguien importante del Consejo Mundial o será simplemente alguien más para la baja cartelera. Pero ahorita yo pienso que es una bendición, por lo menos, porque cuando vuelva Ibushi va a ser bueno. A Naito tienen que darle importancia porque no les queda de otra. O al menos a Hiroki Goto le darán más importancia. Y Kenny Omega... pues espero que tenga un buen reinado como campeón intercontinental, porque ya estamos todos suponiendo que será campeón intercontinental, pero sí, es complicado. Yo creo que la pregunta sería entonces si pierde más New Japan de lo que gana WWE con la llegada de ellos. Depende de cómo lo maneje cada uno.
Bueno, también... Adrián, muchas gracias. Adelante.
Sí, quería comentar que New Japan llevaba ya 3 o 2 años con los mismos campeones. O sea, se han ido pasando el título Okada, Tanahashi y Styles, el título mundial. Y el Intercontinental ya casi tiene la cara de Nakamura. O sea, vas a Wikipedia y Nakamura es el campeón, con mayúsculas, de ese título.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Así definitivamente.
Ya era hora también de aire fresco en New Japan.
Sí, sí. Bueno, Adrián, muchas gracias por llamarnos. Vamos a comentar eso que nos dices de... el cambio de títulos en New Japan es complicado porque las divisiones han quedado muy estáticas en algunos casos, ¿no? El ejemplo más claro de esto es la división de parejas, tanto en el plano heavyweight como en el plano junior heavyweight. Siempre están los mismos, porque el roster tampoco es muy amplio para todos los títulos que tienen. Y también es muy difícil que algunos accedan a las posiciones más importantes porque... es terreno de Tanahashi, Okada, Nakamura, AJ Styles hasta el momento. Y es difícil por eso, porque eso mismo hace que sea tan prestigioso, que estén siempre, o sea, que sea tan difícil acceder a ese título y que no cualquiera lo pueda ganar.
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese título se hace prestigioso porque los campeones han sido buenos y es difícil acceder a eso. Pero claro, no, New Japan lo ha sabido manejar a un nivel... que no se maneja como los reinados en, de nuevo, haciendo la comparación, porque es la más obvia y la más directa con WWE, que son, por lo menos ya tenemos a Roman Reigns con 2 campeonatos mundiales. Y tú y yo estamos ya suponiendo que perderá el título en enero. Y tal vez lo vuelva a ganar más adelante este año. Entonces serían 3 títulos mundiales en menos de un año. Entonces, claro, ellos lo han sabido manejar bien en ese sentido. Pero el problema es la innovación, porque ya aquí se ha mencionado en las intervenciones de Nathan y de Gin que el público ha pedido a gritos que se incorpore gente que ellos apoyan, como ya hemos dicho los casos de Naito, de Ibushi, pero New Japan no hace caso. Entonces aquí ya es cuando tienes que preguntarte y cuestionar realmente las decisiones de New Japan sobre cómo has manejado eso. Entonces, yo digo que sí, se puede trabajar bien con los luchadores que tienen hasta el momento, pero también es que tener, bueno, en cuenta ese historial que tiene New Japan para manejar gente cuando sus subidas al main event o a las luchas titulares.
Ahora que hablamos de New Japan, y especialmente por esas salidas de la gente a WWE y demás, la pregunta que habría que hacernos, ya pasando de los buqueos de fantasía y demás, es ¿cómo crees que le irá Shinsuke Nakamura en WWE? Hay muchos factores que considerar, como el hecho de que su inglés, si bien habla inglés, no es tan bueno como para hacer promos. Qué sé yo, que entiendan el personaje que tiene, que le querrán cambiar. ¿Cómo crees que manejará WWE la llegada de Shinsuke Nakamura a su roster?
Mira, y tú me estás diciendo del micro de Nakamura y lo quieres hacer promo contra la Liga de Naciones, ¿estás viendo?
No, pero la promo contra la Liga de Naciones sería muy corta, ¿no? Como que Forgot Japan, ¿no? Y se acabó.
Bueno, mira, yo pienso que le va a ir bien. No quiero repetirme, pero todo es cuestión de manejo. Mira, el caso más recurrente a este tipo de fichaje es el de Sin Cara, el Sin Cara original, carístico. Porque es alguien que se trayó de forma inmediata al roster principal, que no se le dio ni siquiera un par de semanas en el territorio de desarrollo, ni siquiera en el territorio de desarrollo, sino para que se preparara al menos. Directamente subió a los house shows y directamente debutó después de WrestleMania. Ya me voy a justificar con mi buqueo de Nakamura, ¿no? Pero yo pienso que no debe pasar por NXT, porque Nakamura está más que preparado. Sería un insulto. Y yo no creo que Nakamura vaya a WWE para ir a NXT, para nada. Por más respeto que pueda tener o por más buena que sea la oferta. Pienso que se va a quedar, aunque sea una semana, se va a preparar, hace su debut, y luego a partir de ahí se le va usando paulatinamente. Así al menos es como yo lo veo y así es como debería de ser. Aparte de que entrenando en el Performance Center va a tener clases de inglés 3 veces a la semana, porque así las está teniendo la sombra. Bueno, ya no es la sombra, Manny Andrade las está teniendo así 3 veces por semana. Así que puede mejorar el inglés, puede mejorar su relación con el roster, con los directivos. A la vez que se le está usando, como ya dije, paulatinamente, apareciendo una vez al mes. Y le va a ir bien porque el carisma no tiene idiomas. Si tú tienes carisma y tienes personaje, además, vas a ser intrascendible y vas a ser atemporal. Mira, un ejemplo perfecto que tenemos, por ejemplo, es David Richard. Porque David Richard ganó el título mundial en Ring of Honor y rápidamente cayó por falta de personaje, por falta de carisma. ¿Y quién lo sustituyó? Kevin Steen. Entonces, ahí lo tenemos. O sea, si tú usas el personaje de Nakamura, que parece que va a ser así, porque una noticia que salió por ahí es que WWE compró los derechos de su tema de entrada de New Japan, y usas bien su imagen y lo promocionas bien, pero a la vez lo ayudas a prepararse, entonces no solo se va a tener éxito en WWE, sino que va a ser su estandarte para esta entrada al mercado japonés que están teniendo con la Network y demás.
Creo que lo más importante en su caso es que lo dejen ser quien es, ¿no? Que dejen que se exprese como ha sido hasta el momento, que haga todos sus gestos en el ring, que luche como sabe luchar. Y si llega a WWE, me imagino que no estará en NXT como luchador regular, pero estará ahí una semana para aprender cómo es el estilo de WWE, porque desde lo que pasó con el Sin Cara original, ¿no? Con Místico. Carístico. Ya se han con Carístico. Ya se han arrepentido o ya tienen mucho reparo en querer hacer esto de contratado de frente al roster principal, ¿no? Porque hemos visto el fracaso que fue el Sin Cara original, los botches, la actitud, ¿no? O sea, necesita siempre adaptarse. Un tiempo de adaptación es importante para todo luchador cuando va a un nuevo lugar, especialmente cuando se va a un lugar de WWE donde hay tantas reglas, tanta tradición de cosas que se hacen de una cierta manera. Pero adaptarse a eso y meter lo que uno mismo tiene, ¿no? Porque si han contratado a Nakamura, tiene que ser para sacarle provecho a su personalidad, a lo que él ofrece y también al cariño que le tiene el público japonés, que lo reconocerá por quién es y no por quien WWE quiera vender que es. Así que Nakamura, que llegue a WWE, si se puede que mantenga el nombre, ojalá, que bueno, es complicado, pero ojalá que sea, que se pueda. Y si no, que bueno, esté ahí, que haga su lucha. Y seguramente que se pondrá over. Yo no tengo ninguna duda en que si lucha como ha luchado hasta ahora, se muestra con esa personalidad, se pondrá over, porque mucha gente que ve los shows de New Japan, gente de Estados Unidos, gente entre nosotros que vemos de que somos de habla hispana, vemos New Japan y Nakamura nos parece genial sin entender una palabra de lo que dice. Viéndolo luchar, viendo lo que hace en el ring, es suficiente, creo yo, para que se ponga over. Así que WWE tiene una gran oportunidad con él, así como la tiene con La Sombra, la tiene con gente como AJ Styles que llega, y todo es cuestión de que lo sepan manejar y que sepan ponerlo en su show para que aporte y no para hacer que sea uno más de los que tienen ya.
Sí, sí. No, es que totalmente. Es cuestión de manejar la personalidad de Nakamura. Porque, claro, es como tú lo dices. Nosotros que somos de habla hispana, pues nos parece genial Nakamura. Pero es por el carisma que muestra. Y así ha pasado también con gente que yo le he mostrado un poco de Nakamura. Te conquista de manera inmediata porque Nakamura tiene para eso. Es alguien con el que te puedes relacionar. Es alguien que es, por así decirlo, como lo que pasa con Dean Ambrose, porque Dean Ambrose no necesariamente le dan sus promos ni sus segmentos o explotan su personaje, pero mostrando su locura en el ring, ya la gente lo adora y el público lo apoya. Entonces Nakamura es un caso bastante parecido, pero al explotado al máximo, porque él conecta con todo tipo de público. Y esta es como su máximo escenario con WWE, porque va a llegar a todo el mundo en definitiva. Y si, yo te digo, si WWE lo está trayendo, no va a ser para ponerlo una semana en NXT o dos semanas en NXT y luego subirlo. No, así sea dos semanas en televisión de NXT. Él, para mí, no va a aparecer en NXT. Uh-huh. No debería. Está más que capacitado.
Uh-huh. Sí, de acuerdo. Y bueno, cuando entramos ya estamos a menos de media hora de que termine nuestra transmisión. Les recordamos que pueden llamarnos a través de Skype, ustedes ya saben cómo, con el botón de llamadas al directo en la página web o buscando a Ras de Lona todo junto en Skype. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. TNA debutó esta semana, el día martes, en Pop TV, su nueva casa televisiva. Y bueno, lo hizo con mucha ilusión, ¿no? Como nos recordó mucho cuando debutó en Destination America y demás. Hay mucho apoyo del canal, al parecer. La gente de TNA está feliz por tener un lugar donde transmitir sus shows, por mantenerse con vida. Pero lo que ha pasado es que los ratings no están respondiendo. Ha tenido menos de 300.000 personas viendo el show. Y yo sé, bueno, por lo que se ha escuchado, que la gente de Pop TV estaba esperando tener el producto de TNA en su canal y generar una audiencia de 1 millón de personas. Lo cual, si uno se pone a ver los ratings de TNA cuando estaba en Spike TV, es algo que era bastante posible. Pero ahora, con lo que ha pasado en Destination America, que no venían con buenos ratings, luego con los cambios de día de transmisión, que cada vez que cambiaban de día perdían audiencia, la cosa es bastante complicada, a pesar de que ahora tienen más presencia, o sea, el canal tiene más llegada que el que tenía Destination America. Así que la pregunta aquí, o lo que podría pasar, si uno se pone a pensar, es que puede suceder como lo que sucedió en Destination America, ¿no? El año pasado, nada más. Que empezaron muy bien, todos contentos, Destination America ponía over a TNA, TNA ponía over a Destination America, pero pasado un tiempo, al ver que TNA no generaba ingresos, o sea, no generaba audiencia y luego no generaba atención para que la gente auspiciara el show, para poner a los anuncios y demás, Destination America dijo, creo que hemos cometido un error al invertir en TNA, y dejó de promocionar el show, rápidamente les dio el memorándum de que, bueno, pronto se van, así que busquen otro lugar, y yo espero que a TNA les vaya bien, porque siempre decimos esto, que hay gente que trabaja ahí, que tiene que cobrar un sueldo. Y aparte, más wrestling es siempre mejor para nosotros. Pero al ver esta situación, yo no puedo evitar pensar que podría suceder lo mismo y que TNA pronto tendría que buscar otro canal.
Sí, podría ser, ¿por qué no? Empezaron honestamente con un programa bastante flojo que no mostró televisión realmente y que además que dejó muchísimo que desear. Yo lo vi en vivo y te digo, o sea, fue total, fue eso todo lo que estoy diciendo y tal vez hasta más. La gente, por favor, que nos diga que si vieron el primer programa de TNA, que nos cuente. Y mira, lo que pasa es que yo leo los spoilers de TNA, ¿no? No voy a decir ninguno, por si acaso. Si alguien llega a decir spoilers de TNA, les mando a Fede para que los banee. Es en serio, es en serio. Pero fíjate. Es muy duro, porque yo leí los spoilers y parece que los dos programas, sin decir nada, se ven muy difíciles de ver. Se ven bastante flojos. Pero eso sí, luego de esos próximos dos, pueden venir unos bien hechos y que además se ve que van a tener storylines trabajadas y vas a ver unos personajes con un poco más de desarrollo. Eso totalmente hay que reconocérselo. Si leen los spoilers de TNA, entonces van a saber de qué me estoy hablando. Pero sí, mira, yo creo que esto es síntoma de que tiene que haber cambio. Porque lo mismo que dije sobre los personajes y sobre las personas. El problema es que en TNA no están trabajando como se trabaja el wrestling hoy en día. Están trabajando como se trabaja el wrestling en el 2006, 2005. Entonces, ¿qué sucede? El mundo ya cambió, el wrestling en televisión ya cambió, todo ya cambió. Por lo menos lucha underground hace un par de años hubiese sido imposible de hacer. Tenemos a por lo menos el ejemplo del Wrestling Society S, que fue aquella promoción que tenía en TV. Vemos el fracaso por el desorden que fue. Pero se ejecutó bien con lucha underground porque te trajo personajes y la gente lo compró de manera inmediata. Tenemos a Reign of Honor, que mejoró, porque Reign of Honor antes todo era negro. Digo, las truzas, las cuerdas, los temas de entrada, todo era oscuro, todo era vacío. Y luego empezaron a traer gente con carisma, empezaron a trabajar los que no tenían carisma, a que los desarrollaran. Empezaron a trabajar storylines bien, más allá del simplemente me caes mal. Y Reign of Honor está yendo muy bien en este momento, que incluso está vendiendo pay-per-views. Hay pay-per-views, eventos de pago por ver, venden membresías en su página web. Pero en TNA no se está haciendo eso. No digo esas tácticas de negocio, digo que no se está trabajando el wrestling como se debería estar trabajando en el siglo XXI, más aún en esta década. Se está trabajando con gente que estaba en WWE en la década pasada, en 2005, 2006. Pero sí, mira, siempre es bueno tener el beneficio de la duda, pero estos ratings lo que conllevan es que son síntomas de cambio. Se ve que si no muestras televisión, si no muestras desarrollo de estos personajes, si no muestras cosas que a la gente le llaman la atención, pues obviamente TNA va a seguir fracasando. Pero claro, ahí también hay que ponernos a pensar si la cadena influirá, porque puedes tener un programa, por más bueno que sea, no vas a llegar a un gran público. Lucha Underground de nuevo lo sacó a la luz, tiene un gran programa, pero sus ratings no son tan gigantes por el alcance que tiene el Right Network, pero aún así han mejorado.
Sí, lo de TNA aquí lo están comentando, lo estoy leyendo y hay un tema aquí que es importante y es que Josh Matthews ahí en TNA, en ese show que si bien se promocionaba que era en directo, lo había grabado un poco antes, ahí decía incluso en la pantalla que estaba previamente grabado y demás, y a pesar de que la gente decía estamos en vivo, ¿no?, durante el show, Josh Matthews está ahí hablando y nos dice que sí, estamos en Twitter con las tendencias y uno se puede dar cuenta que nos está mintiendo, lo cual, que no tener confianza en tu comentarista principal es malo. Luego está The Pope, o creo que el mismo Matthews más tarde dice, hey, acabamos de ver un candidato a combate del año, que el combate no estuvo mal, pero no es un combate que vaya a luchar por combate del año. Habrá visto Wrestle Kingdom, me imagino. Pero sí. El tema es que si no tienes confianza en los comentaristas, si ves que la empresa nos está queriendo engañar con algunas cosas de promocionar, cosas que no son, es algo que ya genera algo de rechazo por parte de los fans, ¿no? A pesar de todo el cariño que le puedas tener a la empresa, cariño entre comillas, ¿no?, que bueno, aguantas a la empresa, la sigues viendo, que tengan este tipo de tácticas, que quieran vendernos gato por liebre, digamos que no hace bien a una imagen de empresa que ya está bastante deteriorada hasta ahora.
Sí, totalmente. Ese es otro problema de TNA, la imagen, porque están con una muy mala imagen para los fans. Tienen que redimirse precisamente. Pero mira, yo pienso aquí, hablando con honestidad, que a TNA también se le ha tratado mal, porque hay cosas que se hacen en TNA y la gente pierde la cabeza, pero hay cosas que vemos en otras empresas y la gente reacciona, pero bueno, tiene una reacción negativa a veces, pero es muy mínimo. A TNA se le ha tratado mal, eso hay que decirlo. Pero si se le ha dado ese trato, hay que decirlo también, porque es porque ellos se lo han buscado con algunas decisiones que han tomado. El problema de TNA es que siempre han tratado de cambiar de imagen, siempre han tratado de traer nueva gente a cargo, de poner nuevas caras para su producto, pero no terminan de encajar. Entonces hay que ponerse a pensar cuál es la manera correcta. Pero lo que te digo, siempre que han tenido un poco de éxito es porque están haciendo las cosas como la gente está acostumbrada hoy en día. Están mostrando cosas nuevas. Pero cuando se están yendo atrás es porque están haciendo cosas que ya hemos visto y que tienen un aura de época pasada que ya no sirve en la actual. Ese sería lo básico. Si quieres mejorar tu imagen, tienes que mejorar tu producto. Y para mejorar tu producto tienes que hacerlo fresco, tienes que hacerlo entretenido para el público actual.
Tenemos aquí a Alejandro desde España. Vamos a ver si nos contesta Alejandro. Alejandro, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Qué Hola. Tal? Dinos, ¿qué quieres comentarnos hoy?
Bueno, quería hablar de un tema que estuve analizando hace poco. Y es sobre que esta mini guerra que hay entre New Japan y WWE con estas contrataciones y tal. Y quisiera decir que actualmente yo creo que WWE se ha dado cuenta de que New Japan se está convirtiendo, porque todavía no creo que lo sea, pero se está convirtiendo en una alternativa y en un rival directo, porque con la una plataforma de New Japan World y todo esto, yo creo que WWE se ha dado cuenta de eso. No sé, a ver, que si estáis de acuerdo o no.
Sí, yo... New Japan copia varias cosas del modelo de negocio de WWE. Copió lo de... el New Japan World es una copia de WWE Network y han llevado el tema bastante similar a lo que hace WWE. No han querido pasar el show de Wrestle Kingdom en pay-per-view, por ejemplo, promocionando solo su página web y eso. Y tiene también tiene una mentalidad de adaptarse un poco en estilo a cosas que se hacen por allá en WWE. Así que esa tendencia es ya de tiempo de New Japan. Y estoy seguro de que WWE se ha dado cuenta de que... Hay un perro ladrando por ahí. WWE se ha dado cuenta de que New Japan tiene una posición muy fuerte en Japón y ahora está queriendo expandirse hacia afuera. Y seguramente con la llegada de WWE Network a Japón, que ya estaba programada, habrán dicho, bien, llegamos a Japón, es un mercado fuerte, pero New Japan está ahí como la número uno. Y nosotros ni siquiera, a pesar de que tenemos ya televisión y todo, no somos tan vistos como ellos. Algo habrá que hacer. Así que están combatiendo con esta llegada de los luchadores. Yo pienso que sí, han pensado en eso. Han pensado que New Japan es la líder del mercado y ellos no quieren ser número dos.
Sí, claro. No, bueno, y sobre todo yo añado, no es solo con New Japan, disculpa si te interrumpí, Alejandro, no es solo con New Japan, porque tenemos por lo menos el caso que TNA no se ha podido presentar en ciertas arenas, porque WWE firma contratos con esas arenas que ellos solo ellos pueden presentar eventos de wrestling en dichas arenas que son relativamente grandes. O por lo menos son accesibles para empresas de wrestling que están en crecimiento. Entonces, claro, no se puede decir, no, WWE lo hace de manera amistosa, porque al final son negocios. Y esto puede incluso acarrear demandas en un futuro, porque es como algo parecido a lo que sucede con UFC y otras empresas del MMA en Estados Unidos. Eso es tema aparte. Sucede algo parecido, ellos están tratando de monopolizar en cierta manera. Y claro, están teniendo unos acercamientos con New Japan, están viendo las fuerzas que están teniendo. No necesariamente estoy diciendo New Japan es una amenaza, porque no es así. Bueno, sí. Simplemente están creciendo, al igual como está creciendo Reign of Honor, como está creciendo Evolve, como está creciendo Progress, como está creciendo en cierta manera o mejorando de donde estaba TNA. Entonces, sí, definitivamente está tomando cartas en el asunto y dice, si estamos perdiendo presencia en Japón, vamos a aprovechar que New Japan también está manejando un poco mal las cosas, están teniendo unas ventas de boletos más bajas que el año pasado, como sucede con Wrestle Kingdom. Entonces, vamos a aprovecharnos, lanzamos nuestra network allá y vamos a traer gente capacitada de allá, que sean caras conocidas para ellos. Y ahí está, son estrategias de negocio que, bueno, más que típicas para ellos.
Bueno, también quería hablar sobre la contratación de, bueno, estas tres contrataciones de los talentos de New Japan, pero especialmente en Nakamura. Quisiera decir que, no sé si soy el único, pero como que no quiero que Nakamura se vaya de New Japan, porque me parece que Nakamura es como es uno de los pilares actualmente de New Japan, y me parece que, no sé, perderían un gran talento. Me encantaría que estuviera en WWE, pero me parece un gran talento. Luego AJ Styles, me encantaría que fuera WWE, porque la verdad es que es uno de los luchadores que actualmente me parece que tiene que estar ahí porque es su lugar, es lo que me parece, por lo menos tener un WrestleMania moment. Y bueno, Gallows estuvo en WWE, así que ningún problema, y Carl Anderson me gustaría también que estuviera. Pero eso de Nakamura, no sé si soy el único que piensa eso.
Sí, Alejandro, muchas gracias por llamarnos. Lo de Nakamura es porque, a ver, de hecho en New Japan era muy importante ahí mismo dentro de la empresa, porque estoy seguro de que los planes en un futuro cercano para los grandes combates era enfrentar a Okada contra Nakamura, por ejemplo, no dentro del mismo Chaos. Ya habían luchado en el G1 hace un par de años, pero era un combate que se estaban guardando aparte de esas esos enfrentamientos esporádicos, y habría funcionado muy bien. Y ahora con Shinsuke Nakamura fuera, hay pocas posibilidades para nuevos combates entre tops, y afecta. Y fuera de New Japan, Nakamura era uno de los que llamaba más la atención para el fan de fuera, para el fan de Estados Unidos, y también no solo para sintonizar los shows en New Japan World, sino también para ver los eventos en los cuales New Japan iba a Estados Unidos con Ring of Honor. Nakamura era una de las figuras principales ahí, en las carteleras y demás.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, y siguiendo lo que nos está diciendo Alejandro, claro, mira, yo de mi parte yo digo, mira, yo no soy de los que dicen que todos los talentos tienen que ir a WWE. Hay alternativas. De hecho, yo como fan quiero que todas las empresas sean grandes, quiero que todas las empresas tengan un impacto, que tengan éxito y que tengan buenos nombres. Entonces, claro, yo por una parte yo digo, qué mal que Finn Balor ahora exista, no siguiera Prince Devi, qué mal que Nakamura haya ido a WWE, qué mal que Joe esté allí también. Entonces, sí, es difícil como fan del resto de las empresas. Pero, de nuevo, tenemos que decirlo, son cosas de negocio, si además son cosas de negocio por parte tanto de la empresa como del trabajador. Y si ellos consideran que esa es la mejor decisión para ellos, para su carrera, para su familia, ellos por supuesto que van a ir, y van a, seguramente, si son buenos y les va bien, les van a tener éxito. Pero sí, es una pérdida bastante dura, pero, de nuevo, entonces tenemos que preguntarle a quienes nos escuchan, ¿qué sucede? ¿New Japan gana más o pierde más con la salida de Shinsuke de lo que gana WWE?
Vamos a ver. Tenemos aquí a Adrián desde España. Vamos a ver. Adrián, hola.
Buenas.
Hola Adrián, ¿qué tal? Dinos, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Ah, espera, no entró Adrián. Adrián, ¿estás ahí?
Bueno, sí, yo es que, sinceramente, sigo sin ver la Royal Rumble por el título, y quería preguntaros cómo lo veis, porque yo es que sigo sin verlo. Le han dado buena solución, pero no algo que vea. A lo mejor lo soluciona Lesnar el lunes en Raw.
Sí, es complicado lo de la Royal Rumble, porque sin duda es una medida que se toma por la situación de crisis que hay en WWE, ¿no? Hay falta de tops, hay falta de gente que... Uno no tiene a alguien que digas, va a ganar el Royal Rumble para que luche con Roman Reigns, porque no hay otro que sea así. Así que este Royal Rumble a mí me parece que, como puse por ahí en el artículo de Royal Rumble 92, es una manera de poner over a alguien, a un heel, especialmente si es que se hace, alguien que gane el Royal Rumble y que se ponga over en el proceso, y así crearle un buen retador a Roman Reigns y crear un buen main event de WrestleMania, que hasta el momento, con las posibilidades que tenemos de luchadores ahí en el roster, no sería tan bueno sin el Royal Rumble de por medio.
Uh-huh. Sí, y tú sabes que en algo creo que estamos de acuerdo, Alessandro y yo, ya vimos con los juqueos que presentamos hace un rato, es que este Royal Rumble no es para poner over a alguien para que se consagre en WrestleMania, sino que es para poner over a alguien que va a salir como campeón y va a seguir hasta WrestleMania, y que, bien sea, Alessandro propone a Reigns, yo propongo a Dean Ambrose, pero que ese trabajo de Roman Reigns se trabaje diferente a como sucedió el año pasado. Porque está condicionado por lo que ya hemos comentado, la lesión de Cena, la incógnita de si Daniel Bryan volverá o no. Es difícil, está condicionado el Royal Rumble. Yo lo veo porque yo digo, es interesante el hecho de que pusieran el título en juego, me llama bastante la atención, es diferente y diferente siempre es bueno. Pero sí, está condicionado al Royal Rumble, pero en eso sí creo que estamos de acuerdo todos. Este Royal Rumble no es para poner over a alguien para que rete por el título, sino es para poner over a alguien que obviamente sale con el título, pero es para implantarlo como un heel fuerte para que alguien salga bien parado al vencerlo en WrestleMania, sea el ex campeón Roman Reigns o futuro ex campeón si es que pierde el título o alguien más.
Uh-huh. Ahora, si Roman Reigns gana, yo me arranco el cabello o algo, ¿no? El poco cabello
que
me
queda. No. Será no repetir lo mismo.
Sí, adelante, Adrián.
Yo es que lo veo como que quieren que gane otra vez Roman Reigns y terminar de ponerse over haciendo como repeticiones sucesivas del Rumble. Que no te ponen over en el primero, pues te damos un segundo. Y creo que a este paso van a sacar una habilidad que va a ser especialista de Royal Rumble en el 2K17, que solo va a tener Roman Reigns.
Bueno, Adrián, muchas gracias por llamarnos. Y bueno, yo te repito, Walter, yo no veo a Roman Reigns ganando el Royal Rumble, el Roman Rumble, como lo hemos llamado en algún momento. No veo que se lo lleve porque no tendría, o sea, no daría historia para WrestleMania, que se supone que WrestleMania es la culminación de una historia. Cuando el babyface por fin se sobrepone a un heel con el que está luchando y eso. Así que yo pienso que ganará un heel y Roman Reigns, o tal vez otro como tú mencionas, llegue ahí a destronarlo. Porque poner over a Roman Reigns, primero, eso que te digo, que no hay historia de camino a WrestleMania, y segundo, que el público lo podría rechazar de nuevo por verlo como un todo un espectáculo que se arma para poner over a Roman Reigns y que ese sea el único objetivo de la empresa.
Sí, de acuerdo. Es como tú dices, si gana Roman, ¿qué historia hay? Todo apunta a que Roman va a perder el título en el Royal Rumble, para en el WrestleMania tener un combate que lo ponga over, bien sea el del título o bien sea en contra de Triple H. Incluso, ¿por qué no? No lucha contra Triple H, lo enfrenta en Fastlane, que es el próximo pay-per-view de siguiente al Royal Rumble. Pero sí, mira, ese debería ser el camino, o sea, preparar una historia autoconclusiva que en WrestleMania tenga un buen final y que se ponga over a quienes estén involucrados con el título, pero en especial a Roman Reigns, porque si haces de nuevo, como lo dice Adrián, una repetición de lo que sucedió con Roman Reigns el año pasado, la gente no lo va a aceptar, y además si gana el Royal Rumble, mira, sería buenísimo para su carrera, ¿no? Lo pondría over y todo, pero en cuanto a historia lo afectaría demasiado porque sería el Gary Sue típico que era John Cena, es decir, el tipo que todo le sale bien, que todo le sale perfecto, que se sobrepone a todo, cuando nos estaban vendiendo que no era así, sino que era alguien que siempre se quedaba a muy, muy poco de lograr alcanzar su meta, que era ganar el título mundial. Pero sí, en eso creo que estamos todos de acuerdo. La gente en los comentarios me parece que está con lo mismo. Vemos a Lesnar o vemos a un heel ganando en Royal Rumble, pero a Roman Reigns definitivamente no. Eso sí, yo por lo menos yo lo veo bien parado luego de WrestleMania, a pesar de no ganar.
Bien, llegamos entonces ya a la parte final del programa. Muchas gracias por escucharnos en directo, por comentar en el chat, a quienes nos han llamado el día de hoy para participar en el podcast. Y les recordamos que pueden pasar por arrasdelona.com si les gusta este programa. Seguramente les encantará el resto de contenido que tenemos en la página. Programas nuevos todos los días, revisión de programas de televisión, Raw, SmackDown, NXT, Impact Wrestling, Ring of Honor TV, revisión de eventos importantes, pay-per-views, ingreso a las preguntas, al foro. Pasen por arrasdeluna.com, suscríbanse, porque estábamos hablando el otro día de cuánto costaba el pay-per-view de TNA. En HD estaba $19.99, que eso es más de medio año de suscripción a la página, así que ustedes piensen cómo, tomen sus propias conclusiones. Y bueno, Walter, le hemos pasado bien hoy en el directo hablando sobre tantas cosas en el mundo del wrestling.
Sí, claro, como siempre. Un saludo a todos los que nos escuchan. Ya dije, ya creo que estamos para desear buenas tardes a Latinoamérica y buenas noches a España. Al menos eso creo. Un saludo a todos los que nos escuchan de nuevo. Y sí, claro, un placer estar aquí siempre. Y como ya dice Alessandro, pendientes que el lunes viene el post-rock con Fede. Y luego viene, bueno, cantidad de buenos amigos que tenemos, Capu, Alejandro, tenemos a Carlos, me tienen a mí, por supuesto, porque reciben el fin de semana conmigo de la mejor manera posible. Y luego tienen a Cami, Chava, Nathan y Gin, el mejor contenido posible en Arras de Lona. Y nada, o sea, agradecerle a ustedes, porque la última vez en el directo pasado nos llamaron y dijeron que era un sueño estar en el programa. No, el sueño es nuestro, que nos lo estamos viviendo aquí, pasándola bien con ustedes y hablando con gente de todo el mundo sobre lo que más nos gusta. Muchas gracias a ustedes.
Bien, recuerden que mañana estamos en Post Raw, poco después de que se realice el programa de Raw de WWE. Estaremos transmitiendo en directo. Pueden quedarse y escucharnos, y si no, suscríbanse para descargarlo más tarde cuando ustedes quieran. Los dejamos con eso, de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.